Hermanos, al llegar Jesús al mundo, ¿cuál fue la cultura principal de su día? Era la griega. Ahora los romanos, sí, conquistaron en forma militar el Medio Oriente, pero los romanos mismos llevaron la cultura griega. Es que Alejandro Magno conquistó el mundo en el 4º siglo antes de Cristo. Y aunque su conquista militar no duró mucho, su cultura, sí, la cultura griega. ¿Y cómo era la cultura griega en los tiempos de Jesús? En el arte habían grandes avances. Hasta hoy imitamos el estilo de los griegos. ¿Y la arquitectura? Hasta hoy en día imitamos la de los griegos. ¿Y la filosofía griega? Hasta hoy en día se citan a Aristóteles, a Sócrates, Platón. Era una cultura muy avanzada. ¿Y cómo era la religión de los griegos? La religión de los griegos era el paganismo. Hoy en día cuando hablamos del paganismo normalmente estamos hablando de algo muy bajo. Pero en el tiempo de Jesús era considerado algo avanzado. Pero imaginen, ¿cómo sería tener un dios del vino? Un dios de guerra. Un dios del amor erótico. Ya entonces al llegar a Jesús, ya estaba esta religión produciendo una decadencia. Había mucho divorcio, había esclavitud, el homosexualismo dominaba en muchas partes, muchos huérfanos. Hablar del aborto, el aborto no era nada para los griegos. Y frente a esta cultura, ahí estaban los judíos. Los judíos en el tiempo de Jesús. En la cultura griega tan superior a la de ellos, en el arte, en la arquitectura, en la filosofía. En comparación con los griegos, los judíos fueron considerados como unos ignorantes, en un lugar no muy importante. Pero tenían la religión de Jehová Dios. ¿Cómo los judíos, entonces, trataron de enfrentar la cultura griega alrededor de ellos? Bueno, había varias formas en las cuales trataron de hacerlo. Primero, tenemos la forma de los saduceos. Los saduceos, ellos trataron de comprometerse con la cultura griega. ¿De dónde vinieron los saduceos? Bueno, su origen se encuentra en las maniobras políticas de los judíos después del tiempo de los macabeos. Los saduceos llegaron a ser la secta de los sacerdotes. Ellos controlaban el gobierno. Y su idea era comprometerse con los griegos. ¿Se vistieron los saduceos como quiénes? Como los griegos. Dieron nombres griegos a sus hijos. Los sacerdotes fueron a los gimnasios para tomar sus ejercicios, muchas veces desnudos, como lo hicieron los griegos, y para los fariseos habría sido un escándalo. Pero compromiso. A la vez no querían descartar completamente la religión de Jehová. ¿Qué hicieron entonces? Dijeron que todo es muy simbólico y con significado escondido. Hay una palabra fina, yo creo que se usa. La alegorizaron. O sea, hicieron que fuera todo alegoría. Según Hechos 23:8, no creyeron ellos en la resurrección. No creyeron en ángeles. Porque para los griegos estas cosas eran absurdas. Todo simbólico. Hubo un saduceo llamado Filo de Alejandría que él dijo que solamente un ignorante tomaría el Antiguo Testamento en forma literal. Pero había otra forma y era la de los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? El origen de los fariseos está un poco difícil, pero comenzaron ellos en oposición al compromiso de los saduceos y la cultura griega. Su nombre quizás significa los separados. Y batallaron a los saduceos con todos sus compromisos y se odiaron. Se odiaron tanto que una vez unos saduceos crucificaron a 800 fariseos. ¿Pueden imaginar el odio que existía entre los dos grupos? Los fariseos eran correctos al oponerse al compromiso de los saduceos, pero ellos tuvieron sus problemas espirituales también. Sí. Jesús les batalló. Según Mateo 18:8, ellos confiaron en sí mismos como justos. Y también según el mismo texto, Jesús dijo que menospreciaban a otros. Tenían a los demás como chusma. Nosotros somos los superiores. Otra cosa que hicieron los fariseos. Ligaron sus propias interpretaciones como ley. La ley incluyó sus interpretaciones de la ley. Por tanto, cuando en Juan 9, por ejemplo, Jesús sanó al ciego, ¿se acuerdan la gran oposición de los fariseos? ¿Y por qué? Porque Moisés dijo que no trabajaran el día sábado, y para ellos sanar a la gente era trabajar, y por tanto Jesús era malo. ¿Moisés dijo que era malo sanar a la gente el día sábado? No, era interpretación de ellos. La ligaron como ley. Y en muchos otros casos hicieron lo mismo. En Marcos 7, criticaron a Jesús y sus discípulos porque comieron sin lavar las manos. En resumen, los saduceos, compromiso. Los fariseos, la autosuficiencia. Ligar interpretaciones como ley, etcétera. Pero leemos de una tercera forma para luchar con la cultura griega, y era la de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo frente a la cultura griega? Bueno, en primer lugar, combatió el compromiso de los saduceos. En el estudio bíblico, hablamos de Mateo 22, donde los saduceos que no creían en la resurrección trataron de poner una trampa para Jesús. Y si un hombre muere, y la esposa entonces se casa con su hermano, y pasa 6 veces, la pobre señora se casa con 6 hermanos y todos mueren. ¿Qué se debe hacer? Bueno, para mí debía investigar a la señora porque está matando a sus maridos. Pero ¿cuál de esos maridos será de ella en la resurrección? Jesús les dijo, en la resurrección no hay tal cosa. Pero entonces les hizo una pregunta acerca de Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es Dios de los vivos y no de los muertos. Si ustedes dicen que no hay resurrección, ¿cómo ustedes dicen que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y no pudieron contestarle. Jesús usó la lógica para tumbar a los saduceos. También citó historias del Antiguo Testamento como historia, no como alegoría. Jesús habló de Jonás y el gran pez, ¿verdad? Los saduceos habrían dicho, eso no. Y Adán y Eva. En Mateo 19, cuando habló del divorcio, habló de la creación de Adán y Eva. Jesús atacó a los saduceos. Demostró que estaban mal, pero también atacó quizás aún más duramente la autosuficiencia de los fariseos. Jesús enseñó que es posible ser santo sin la gazmoñería. Me gusta esta palabra. Es posible ser santo sin ser santurrón. Pasó tiempo con los publicanos y los pecadores. De ahí en Mateo 9, versículos 10 a 13, vemos cómo criticaban a Jesús. Jesús les dijo, los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. ¿Cómo ayudar a estas personas sin mostrarles el amor de Dios? En las historias de Jesús, en sus parábolas, ¿quiénes eran como si fueran los héroes? Habló mucho de los grandes eruditos, ¿o de los grandes conquistadores? No, los héroes de su historia eran pescadores, publicanos, o sea, cobradores de impuestos, se ven bien en las historias de Jesús. Los samaritanos, ¿cómo se ven en las historias de Jesús? Bien. Con sus historias, ¿qué está haciendo? Está demostrando a los fariseos que para Dios esa gente humilde era tan importante que ellos. Jesús criticó a los fariseos por sus interpretaciones de la ley y que no hicieron caso al amor. Mateo capítulo 23. Hay algunos capítulos en la Biblia que son tan calientes que es como si estuviera saliendo humo de ahí. Y Mateo 23 es uno de esos capítulos. Hablar de fuerte. Jesús aquí está dando a los fariseos por su hipocresía. El versículo que más citamos en resumen es versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo Jesús enfrentó la cultura pagana de su día? Primero, con santidad personal, con fe en la palabra de Dios. Segundo, con humildad, con misericordia, con amor para con todos, aún con respecto a los pecadores. Y también Jesús demostró un mejor camino que el del paganismo, o el de los fariseos, o el de los saduceos, el camino de Jesucristo, el camino de salvación. Bueno, ahora vamos a sacar algunas aplicaciones. ¿Cómo es el mundo en el cual vivimos nosotros? ¿Sabes? Se podría describir como un mundo pagano. Mucha idolatría. ¿Y cuáles son los ídolos hoy en día? ¿El dinero? Colosenses 3:5 habla de la avaricia. Y dice, la avaricia es idolatría. A veces escucho las emisoras y están hablando de la bolsa de valores y la gente ha hablado como si fuera la cosa más importante del mundo y las inversiones. El dinero puede ser ídolo. También, no solamente voy a tirar piedras a los ricos. Cuando yo entro en una bodega para comprar una leche, tengo que esperar en la fila 10 minutos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser millonario jugando la lotería. Y no les interesa que yo quiero comprar la leche, sino que quieren ganar un montón de plata vendiendo a la gente que quiere hacerse rico. El dinero es ídolo para muchos hoy en día. Y el placer. La gran meta es la diversión de muchos. El placer sexual, el placer que viene de las drogas. Los cómicos que me haga reír, yo quiero estar riéndome siempre. Uno puede reírse siempre y no estar satisfecho con su vida. Uno puede reírse mucho y ser miserable a la vez. Y es lo que está pasando en nuestra cultura. Y la brujería. Hablamos de la brujería en el tiempo de los romanos. Hoy en día vemos lo mismo. Yo estaba escuchando una entrevista en la radio con una bruja y ella dijo: en el cristianismo los hombres mandan, en la brujería nosotros las mujeres mandamos. Y le gustó y se ven elementos del paganismo hasta en las supersticiones de la gente hoy en día. Vivimos en un mundo pagano que cada día es más pagano. ¿Cómo nosotros los cristianos debemos enfrentar el paganismo hoy en día? Ya ustedes pueden decirme el resto del mensaje, ¿verdad? Pero la gente trata de enfrentar el paganismo en la misma forma que en el tiempo de Jesús. ¿Qué tenemos? En muchas partes la gente religiosa quiere seguir el camino de los saduceos y comprometerse con el paganismo moderno. A ellos les gustan las diversiones de los mundanos y por tanto tratan de meter las diversiones mundanas en la iglesia. Y entonces, ¿qué tenemos en la iglesia? El mundo del espectáculo, con láseres, con máquinas de humo, con música, con conjuntos que nos diviertan. Es compromiso con el paganismo moderno. Les gusta vestirse como mundanos, y así vemos a hermanas con pantalones apretados, con pantalones cortos, con blusas escotadas. ¿Por qué la presión para vestirse así? Compromiso con el paganismo moderno. Y cuando hablamos con los religiosos de su compromiso, dicen, sí creemos en la Biblia, pero tampoco quieren aceptar sus enseñanzas, las cuales no son populares. Entonces tratan de eludirlas, diciendo, bueno, quizás aquí hay un cierto simbolismo que no entendemos bien. Por ejemplo, ¿la Biblia está bien clara con respecto al homosexualismo? Sí. Romanos capítulo 1, 26 y 27 condena claramente el homosexualismo. ¿Pero es de moda hoy en día decir que el homosexualismo está mal? No, señor, no está de moda. ¿Y qué van a hacer los comprometedores entonces? Bueno, es interesante. Yo tengo un amigo que tuvo un debate acerca de la Biblia y el homosexualismo, y cómo tuercen los textos bíblicos. Si me acuerdo bien, dice que Romanos 1 no está hablando de los homosexuales que se aman, porque Romanos 1 habla de los que se abusan. Ese texto no nos aplica a nosotros. Romanos 1 solamente de los que se abusan. Y así tratan de pasar por encima la enseñanza de la Biblia. ¿Es popular también hoy en día decir que la mujer no debe estar en el púlpito? No es de moda. 1 Timoteo 2, 11 y 2 y otros textos dicen claramente que la mujer no debe enseñar al hombre en tal forma que tome una posición de autoridad sobre él. ¿Qué hace con estos textos? Dice que hay en Éfeso, donde estaba Timoteo, que hubo una situación un poco rara, y comienza a explicar cómo era la situación, y esto y el otro, y a fin de cuentas, hacen que Pablo diga lo opuesto a lo que actualmente dijo. Sí permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Y son doctorados. Y él es doctorado. ¿Tú vas a discutir con él? Bueno, sabes, hay que discutir con los doctorados, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? Vemos un ambiente de compromiso. O sea, tenemos saduceos modernos también, ¿verdad? Y lo mismo en cuanto al divorcio y las segundas nupcias y otros textos en la Biblia. No convienen, entonces vamos a encontrar una forma para comprometernos con respecto a estas enseñanzas. Algunos me preguntan, ¿usted teme al liberalismo? Liberalismo sería para mí como ser saduceo. Sí, lo temo. Pero ¿sabe una cosa? Que temo otra cosa también. Temo que al responder a los saduceos del siglo XXI, que si no tenemos cuidado, ¿qué podemos hacer? ¡Ser fariseos del siglo XXI! Y yo creo que algunos hoy en día lo están haciendo. Ellos se encerraron en su propio mundo, en su propio grupo, con listas de interpretaciones. Se enfocaban casi exclusivamente en las batallas entre ellos, y el mundo allá afuera lo ignoraron. Hoy en día, en algunas partes hay poca predicación del Evangelio. Hay predicadores que reciben un buen sueldo. Sin embargo, pasan la mayor parte de su día frente a la computadora, escribiendo artículos para atacar al otro hermano, o respondiendo a lo que él ha dicho. Y hasta Facebook, hay una crisis ahí que tengo que responder en Facebook. Y salir y estar en la casa de los perdidos para leer la Biblia con ellos, para llevarles la palabra de salvación. Se sienten incómodos haciendo esto. No, eso no es parte de su vida. Su vida es hacer guerra en contra de hermanos. ligar interpretaciones personales. Hablan poco de la misericordia. Son fariseos modernos. Hermanos, tengamos cuidado. Tenemos que despertarnos. Este no es el mundo de Jesucristo. Es el mundo de los fariseos. ¿Cómo debemos responder? Tal como lo hizo Jesús. Primero, tenemos que santificarnos. Juan 17:17, Jesús orando por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Debemos santificarnos en la verdad de Jesús. Apartarnos del mundo. En nuestra forma de divertirnos. En nuestra forma de vestirnos. Que nos alejemos de este mundo hueco en el cual vivimos. Que luchemos amorosamente con el compromiso alrededor de nosotros, tal como lo hizo Jesús. El liberalismo, como decimos, entre comillas, no es sano. No es sano, es un mundo de compromiso. Pero a la vez, hermanos, demos énfasis a la misericordia de Dios. Que busquemos a la gente donde quiera para hablarles de Cristo. Evitemos esta gazmoñería. No seamos santurones. Que procuremos tener convicciones, pero a la vez tener misericordia. En Hechos capítulo 2, versículo 40. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo es la generación en la cual estamos? Perversa. ¿Cómo debemos responder? ¿Como los saduceos? ¿Con compromiso? No. Dios nos libre. ¿Como los fariseos encerrándonos con nuestras listas de reglas e interpretaciones? Dios nos salve de eso. Que nos ayude Dios a imitar a Jesucristo.